La Nacional 1 ha sido y es una de las vías de comunicación con más tráfico y problemas circulatorios de la Red Nacional de Carreteras. Era y es frecuente en su tramo guipuzcoano ver unidades de la Ertzaintza regulando el tráfico para evitar problemas mayores. En eso estaban Francisco Javier Mijangos y su compañera Ana Isabel Aróstegui, aquel 23 de noviembre de 2001. A la altura de Beasain, un punto muy complicado de la Nacional, Javier y Ana se encontraban fuera de su vehículo, vigilando que todo transcurriera con normalidad, cuando dos miembros de ETA se acercaron al cruce en otro coche, descendieron y por la espalda les dispararon. Ana murió en el acto tras ser rematada cuando estaba mal herida. Javier fue trasladado aún con vida al hospital de Tolosa, donde falleció pocas horas después. Javier estaba casado, tenía un hijo que no había cumplido un año y toda una vida por delante. Murió con 32 años. Carlos Mijangos es su hermano. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Un hermano, además, muy unido a ti, porque hacíais muchas cosas juntos. Compartíais deporte, compartíais amigos. Creo incluso que llegasteis a coincidir en la misma clase en el instituto.
Sí, sí. Nos llevábamos poco más de un año y desde pequeños pues siempre habíamos estado juntos con los mismos amigos. Luego él iba a un curso por delante mío, pero en el instituto repitió, le alcancé y luego a partir de ahí fuimos juntos y estábamos juntos el uno al otro, sentados en pupitres contiguos.
¿Cómo era Javier?
El mismo equipo y todo.
¿Cómo era Javier, Carlos?
Pues era un gran tío. Era deportivamente un atleta, una persona de 1,92, físicamente muy fuerte, con mucha rapidez, mucha energía, y luego de carácter pues era muy alegre, era la salsa de todas las reuniones, muy muy alegre, muy gracioso, muy abierto, era muy extrovertido, una gran persona.
Oye, esa cercanía no sé si es lo que os hizo a los dos ingresar en el cuerpo de la Ertzaintza.
Pues un poco sí, porque bueno, yo entré en el cuerpo por vocación, a mí me gustaba mucho el trabajo y le animé a él. Y bueno, pues estábamos los dos, como te digo, muy unidos y le arrastré un poquillo a él. Y sí, pues la verdad es que esa cercanía hizo que los dos entrásemos.
Oye, ese arrastrarle a él, Carlos, ¿te ha pesado en alguna ocasión más de lo debido?
No, bueno, igual la palabra arrastrar suena un poquito así. Bueno, animar sería más, ¿no? Animar. No me ha pesado porque, claro, no piensas en que va a pasar eso. Estás animado en un trabajo que te gusta y no le das vueltas. Sabíamos que era una época de peligro y de hecho tomábamos nuestras medidas y cambias tus rutinas. Pero bueno, no entramos animados, yo le animé a él y no me ha pesado porque bueno, en su momento hicimos lo que nosotros creemos que era lo mejor.
Cuando ETA asesina a tu hermano, a Javier, bueno, ya había asesinado a más miembros de la Ertzaintza. ¿Cómo era el ambiente en casa? ¿Qué os decían tus padres, Carlos?
Bueno, pues mis padres, especialmente mi madre, pues era la que más preocupada estaba. Porque unos años antes, por ejemplo, en Itxasondo también, pues no fue propiamente una acción de terrorista de ETA, pero era una persona de ese mundo, asesinó a un amigo mío, Iñaki Mendiluce, que me acuerdo mucho de él. Y entonces mi madre pues lo pasaba mal. Cuando íbamos a trabajar de noche y tal, pues siempre estaba con la cosa de a ver si había pasado algo, a ver si llegábamos bien a casa, y te esperaba incluso en despierta a abrir la puerta. Una vez que veía que habías llegado, pues bueno, pues ya se quedaba tranquila. Entonces, pues en casa sí que había un poco de precaución, pero bueno.
Oye, llegó aquel 23 de noviembre, tú también era de tarde, acababas de terminar tu turno. ¿Cómo conoces la noticia, Carlos?
Sí, yo había estado de mañana trabajando, esa semana me tocaba de mañana y el de tarde. Yo estaba con mi novia, que ahora es mi mujer, también de Chaña, como yo, y llegábamos a su casa cuando mi cuñada me llamó por teléfono, que había visto en las noticias que había un atentado en Beasain, que le llamaba contra dos Erchañas, le llamaba a Javier y no cogía. Entonces le dije, tranquila, que llamo yo y si no le llamo a un amigo y compañero que está trabajando con él. Entonces yo le llamé a Javier, tampoco no cogía, y me empecé un poquito a asustar. Puse la tele y vi el mapa de Guipúzcoa, los ertzainas asesinados en Beasain, y me empecé a preocupar porque digo, si Javier no está involucrado, enseguida nos habría llamado y habría dicho tranquilos que estoy bien. Le llamé al amigo, pero casualidad ese día estaba de ese día no trabajó y no sabía nada, entonces yo ahí ya me empecé a preocupar porque no era habitual que en una cosa de estas mi hermano no hubiese llamado.
Y cuando recibís la confirmación de la noticia de la muerte de tu hermano, Carlos, imagino que el mundo se cae.
Sí. Yo hice varias llamadas intentando saber si estaba Javier ahí, si era uno de los dos agentes o cómo estaba y tal. Bueno, te van dando algo de información hasta que al final pues ya me confirman que Javier es uno de los dos, que estaba vivo en ese momento, pero crítico, y que le llevaban al hospital a la clínica de la Asunción en Tolosa. Entonces, claro, en ese momento, bueno, yo me volví a casa de mis padres a recogerles y a mi hermano para ir para allá. Me llamó un amigo, también compañero, Julio, que me llamó y me dijo, oye, ¿dónde estás? Digo, no, voy a recoger a mis padres, me voy para Tolosa. Y dice, ya os llevo yo. Y nos llevó él para allí, que siempre se lo agradeceré. Y luego al llegar allí al hospital, pues ya ves, había bastante gente, muchos periodistas. Entonces estás como un poco en una nube porque vas con la preocupación esa de decir cómo estaba Javier. Me decían por teléfono que estaba muy mal, que seguía con vida, pero que estaba muy mal. Me preguntaban el grupo sanguíneo, todo eso por teléfono. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar, si lo íbamos a encontrar vivo, fallecido o en un estado que viviese pero que quedase muy mal. Y según nos bajamos del coche, pues empezamos a entrar sin saber muy bien a dónde íbamos, hacia urgencias. Y ahí salió un señor, pues igual era un médico, porque no me acuerdo muy bien, porque estás como en una nube. Y nos paró con la mano y le dijimos que éramos familia de Javier. Y entonces cuando nos dijo, pues directamente nos dijo, ha fallecido. Pues sí, en ese momento, bueno, pues terrible, terrible. Por un lado, un dolor enorme y por otro, como que no te lo acabas de creer, decir qué me está pasando.
Oye, ¿y qué sensación? Yo no sé si de rencor, de impotencia, de ¿qué se le pasa a una persona en ese momento por la cabeza, Carlos?
Pues en ese momento un dolor muy grande y una sensación de irrealidad, de decir, esto me está pasando, esto es así, porque entras en un poco en una vorágine, ¿no? Entre que vas para allá, coges el coche, o en este caso que nos llevó mi amigo Julio, nos lleva para allá. No sabes si te vas a encontrar bien a tu hermano, vas con esa tensión, esos nervios, y luego durante unos días pues estás en una especie de no sé, de nube, con momentos que te parece irreal y otros de un dolor muy grande.
Y es cuando te das cuenta que tu hermano no está, ¿no? Y empiezan esos días, esas semanas, esos meses muy complicados, en este caso además con un niño de 11 meses que no había cumplido ni el año.
Eso es, sí. Los primeros días sabes que te ha ocurrido algo muy gordo, tienes un dolor muy grande y hay momentos que sientes un poco de irrealidad, eso de decir, esto no sé, hace unas horas estaba yo tan tranquilo, haciendo mis cosas y tal, y ahora de repente me veo aquí metido en algo que ha cambiado mi vida para mal, con un dolor tremendo, rodeado de un montón de gente que no conoces, que no has visto nunca y tal, entonces te da, o que has visto incluso por la prensa y tal, y tienes eso, una sensación de irrealidad. Y luego ya después, cuando eso se tranquiliza, pasa esos días, el funeral y tal, es cuando te das cuenta que te han destrozado la vida, que te han hecho un daño tremendo.
¿Cómo fue para tus padres esos días después? ¿Cómo fue para tu cuñada y ese niño al que llegaría un momento en el que le tendríais que explicar lo que le pasó a su padre?
Pues los días, pues yo lo recuerdo, bueno, es que han pasado 20 años, pero para mí la verdad es que, o para toda la familia, es como si hubiesen pasado 20 días o menos. Días muy muy tristes, muy muy grises, de mucho dolor, de mucha tristeza, de costarte asumir lo que ha pasado, decir, no puede ser que Javier no esté. Con Javier hablábamos todos los días por teléfono, teníamos una relación muy estrecha, mis padres, mi madre, mi padre, yo, mi otro hermano, Roberto. Entonces, durante varios días, semanas y meses, estás en una sensación difícil, que no acabas de asumir que tu hermano ya no esté, y de esa forma tan tan brutal. Entonces se nos hizo un tiempo muy duro, que bueno, que al final con el paso del tiempo tampoco cambia. Lo que pasa es que aprendes a vivir con ello. Pero en esos momentos, pues sí, muy, muy duro, muy terrible.
Tu sobrino es ya adolescente. ¿Llegó el día en que le contasteis lo que pasó con su padre, Carlos?
Sí, mi sobrino lo sabe. Siempre hemos hablado con naturalidad con él. Pues igual estás dando una vuelta con él y dice, mira, eso le gustaría a tu padre. O si tu padre hubiese visto esto, entonces le hemos hablado siempre con naturalidad. No es que saques el tema de repente, vamos a hablar de esto, no, pero ha surgido en nuestras conversaciones con total naturalidad.
¿Os habéis preguntado, te has preguntado en alguna ocasión, Carlos, por qué? ¿Por qué tu hermano? ¿Por qué Anne? ¿Por qué tantos compañeros de la Ertzaintza?
No me lo he preguntado nunca porque siempre lo he tenido claro. Eran escoria, eran gentuza, asesinos, y aquel que estaba en contra de lo que ellos suponían, pues en Ertzainas, policías nacionales, guardias civiles, periodistas, jueces, lo que fuese, pues trataban de quitárselo del medio de una manera u otra, en este caso pues asesinando y en otros pues hostigándoles en sus casas, así, ¿no? Era un proyecto totalitario el que quería imponer ETA, unos asesinos, y entonces todo el que estuviese enfrente se lo querían quitar de encima. Entonces por eso no me hace falta preguntarles por qué, ni quiero saber nada de ellos, más que se pudieran en la cárcel, porque ya sé lo que eran, asesinos y escoria, pura escoria.
De momento no están en prisión porque el asesinato de tu hermano Javier y de su compañera Anne es uno de los más de 300 que está sin resolver.
Sí. Hace poco salió la noticia en la prensa y tal, que se iba a imputar, a investigar a otras dos personas sospechosas que podían haber sido, pero bueno, sí, está sin resolver. No sabemos mucho más de lo que ha salido en la prensa.
¿Esto hace más daño a la familia?
Sí, a ver, ya no lo va a solucionar nada. Javier no va a volver, que sería lo ideal que volviese, pero eso es imposible. Pero desde luego lo que no queremos es la sensación de impunidad que puedan tener. A día de hoy no sé si es gente, por ejemplo, que esté cumpliendo condena por algún otro tipo de acción terrorista en alguna cárcel, o es alguien que está haciendo su vida normal por la calle. No sabemos. Entonces, lo que yo sí quisiera es que los autores pagasen con todas las consecuencias lo que tienen que pagar. Entonces, a lo contrario, el no saber quiénes son, pues sí te da sensación de que les ha salido impune, gratis. Y eso es lo que no quisiera, que lo que quiero es que se haga justicia y paguen lo que tienen que pagar.
Empezamos hablando de cómo era Javier. ¿Qué último recuerdo tienes de él antes de ese fatídico día, Carlos?
Pues bueno, pues el último recuerdo, mira, yo salía a las 3 de la tarde, estaba haciendo en aquellos momentos servicios de seguridad como Ertzaina, en la Diputación de Guipúzcoa, en San Sebastián, y él entraba de tarde, a las 2. Yo salía a las 3 y a las 2. Todos los días de esa semana me llamaba por teléfono desde la comisaría de Assain, allá al teléfono de la Diputación donde yo estaba, y hablábamos un rato. Y esa misma mañana pues me llamó y estuvimos pues a eso de las 2:30 así hablando. Pues el recuerdo que tengo de todos los días hablar con él durante esa semana, de haberle visto unos días antes cenando con él y con mi cuñada en Bilbao y con mi mujer. Y pues, recuerdos muy buenos. Y que ese mismo día hablamos y que no me imaginaba para nada que unas horas después le iba a pasar lo que le pasó.
Tu hermano Javier vivía en Miranda, ¿verdad?
Él se fue a vivir a Miranda porque, bueno, mi madre era de Miranda y su mujer también era de Miranda. Entonces nosotros conocíamos mucho aquello, tenemos amigos y familiares allí, y a él le gustaba Miranda. Pero sí que él me comentó muchas veces que la vida para una ertzaina como nosotros en Miranda era muchísimo más tranquila, muchísimo mejor. Bueno, no había color con la que se vivía en el País Vasco. No había pintadas, no había amenazas, no tenías problemas con dejar el coche en la calle que te lo fuesen a quemar. Entonces él vivía mucho más tranquilo. Pero realmente no se fue por el tema del terrorismo, se fue porque a él le gustaba Miranda y añadió la condición de que luego estaba más tranquilo allí, pero no, le gustaba Miranda.
El 23 de noviembre de 2001, ETA, en un cruce de la Nacional 1 a la altura de Beasain, asesinaba a los ertzainas Ana Isabel Aróstegui y a Francisco Javier Mijangos. Es un asesinato que aún está sin resolver. Carlos Mijangos, te agradezco mucho que hayas querido sumar este testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Gracias.